La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí comenzando La Venganza Será Terrible. En este momento entra a toda velocidad por la puerta Patricio Barton, muy apurado.
Permiso.
Sosteniéndose con mucha dificultad los pantalones.
Sí, permiso. Bueno, porque no me habían avisado que ya me dicen, escuché un grito que decía aire, aire.
Aire quiere decir en general que uno se vaya.
Claro, pero acá la radio no, quiere decir otra cosa.
Claro, que quiere decir que ya estamos en el aire.
Claro.
Como ustedes, señores oyentes, pueden comprobar.
Sí.
Están escuchando.
Creeríamos que sí. Mire usted qué curioso, el aire, aire, hay gritos por los cuatro elementos. O sea, aire, aire, fuego, gritan claro, cuando algo se...
Tierra y agua.
Tierra y agua. Tierra cuando se avista un horizonte.
Un territorio desde un barco,
claro.
Generalmente. Y después, agua cuando alguien está sediento.
No, y en varias situaciones, también en el juego de la batalla naval se dice agua.
Sí, cuando uno ha fallado el tiro.
Sí.
O también en el caso de un incendio.
O un pedido.
Claro.
Después de fuego pide agua.
¿Y cuál faltaría?
No, ya están, son los cuatro.
¿Cómo? Los cuatro son el gusto, el olfato...
No, esos son los sentidos.
Este y oeste.
No, claro, esos son los puntos cardinales.
Y San Pedro.
Y así bien. Cada cosa.
Creo que tenemos más que nada infinidad de nuevas actuaciones.
Sí.
Hoy... digamos, he concedido, la palabra es exagerada, he recibido el honor de ser entrevistado por...
Esa es muy rebuscada.
Es muy rebuscada.
Esa sí, es muy rebuscada.
Sí. Bueno, estuve conversando con
muy
gente
bien, claro.
De Página 12, en lo que se llama una nota periodística,
sí.
Que sirvió para que yo informara también de nuestras actividades... Pero...
¿Qué es lo que más le
En pregunta? Realidad me fui de boca.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Y porque...
¿Inventó?
Empecé a inventar, pues me parecieron pocas las funciones que teníamos.
Claro.
Y la mirada del periodista era inquisidora, como diciendo, esas solas.
¿Para eso vine?
Claro, y entonces inventé.
Pero cuidado.
Inventé compromisos en los Estados Unidos de América.
Pero si no vamos a Estados Unidos.
Y bueno, pero ya habrá tiempo para decir que han surgido inconvenientes de última hora y que han obligado a suspender esa función.
Sí, eso es.
Por ahora, estrategia. Todos los lectores de Página 12 creen que vamos a estar en Washington la semana que viene.
No descartemos nada. Igual,
no, porque... no. Siempre puede llegar una oferta de última hora.
Sí.
Ya se sabe cómo son los productores de espectáculos de Washington. Que posibilidad veo, posibilidad quiero.
Claro.
Entonces... se enteran, porque todos leen Página 12, o La Nación,
sí.
Donde también me hicieron una entrevista,
¿y qué? En
la que dije otras cosas opuestas,
bueno,
como
pero...
corresponde.
Claro,
no voy a
uno...
contestarle lo mismo a los tipos de La Nación que a los de Página 12.
Está bien, ahora está eso de responder a un sesgo de cada medio,
sí.
Entonces uno, bueno, se adapta a esa situación.
Claro, entonces... En La Nación anuncié unas funciones y en Página 12 otras.
Pero Página anunció Washington.
En ninguna de las dos anuncié las funciones que vamos a realizar.
Claro.
Que son estas que le vamos a decir ahora a ustedes.
Por ejemplo, mañana en la ciudad de Buenos Aires estaremos en el Chacarerian Teatre.
Así.
Nuevamente, porque nos ausentamos algunas semanas. Mañana eso es 9 de la noche y habrá también otros viernes en el Chacarerian, en la estación Buenos Aires. Así. Durante este mes de mayo.
Y este mismo domingo.
Sí.
Este mismo domingo habrá una nueva conversación infinita con Darío Stanzreiber en el teatro,
en el Broadway.
En el Broadway de Buenos Aires.
Sí.
De la calle Corrientes. También a las 9 de la noche. Ya saben que es una charla filosófica, uh-huh. Así que casi es como una advertencia.
Sí, una amenaza.
No vayan a creer que se trata de un festín de gracias.
No, no,
es
claro.
Una charla filosófica, así que uno conviene incluso ya venir aburrido de casa. El público viene aburrido de su casa, lo cual nos facilita muchísimo la tarea de aburrirlo aún más.
Hoy lo escuché a usted pasando por un lugar X, que no voy a decir, digo, pero eso, Dolina, diciendo esto mismo, de la conversación infinita, salía por la radio, era que alguien estaba escuchando a las 7:50, hoy a la mañana,
Sí,
y sale el aviso de la conversación infinita.
Claro, bueno, porque...
Ahí lo escuché.
En algunos programas aparezco yo, sí, anunciando, para ver si va alguno, ¿no?
Sí, el programa de Víctor Hugo fue.
Ah, bueno,
de mañana.
Ya se sabe cómo es Víctor Hugo con respecto a estos asuntos, que no sabría decirle cuáles son.
No, cuáles son, pero bueno, la audiencia...
Tampoco sabría decirle cómo es Víctor Hugo, por eso es que he dicho que ya se sabe.
Claro.
Cuando uno dice que algo ya se sabe, no tiene obligación de explicarlo.
Es bueno eso de decir ya se sabe.
Pero claro,
sí.
Como todo el mundo sabe, y ahí viene una mentira.
Claro, y además que uno pone en falta a todos los demás.
Claro.
Porque nadie le va a decir.
El que no lo sabe o lo sabe distinto, se siente en falta... Y no objeta.
Claro. Y si usted miente, un dato absolutamente falso, el otro por pudor no dice,
claro,
debo ser ignorante yo.
No voy a retrucar este dato.
Claro.
Si yo soy el que no sabe lo que todo el mundo sabe.
Qué bien decir todo eso en los reportajes y... No sé, también sirve mucho inventarse premios. Que uno,
sí,
va a ir a recibir a países donde no van a ir a confirmar.
Claro, porque cuando inventás premios aquí, primero no son tan tan admirables.
Claro.
Y segundo, es probable que alguien se dé cuenta que no existe.
Claro.
Porque hay que inventar un premio bien, ¿eh? A veces uno atribuye la dación del premio a entidades que no existen o han desaparecido hace mucho tiempo, como por ejemplo el bar La Enramada.
Claro. Sí. Y ahí, bueno, ya el premio no suena muy prestigioso.
No.
El que le puedan dar.
Si ya no suena más prestigioso, la cosa se pone peor cuando es inexistente.
Claro. Pero si usted se inventa, por ejemplo, no, voy a recibir el premio Helmut Maiden, que es un premio muy prestigioso, y voy a viajar a Dinamarca a recibirlo, a una ciudad que ni siquiera es Copenhague.
Claro.
Bueno, ¿quién lo va a ir a chequear? Dice, así que no,
Nadie se da cuenta. Y al contrario, surgen inmediatamente la admiración,
sí,
y su hermana,
¿qué
la
cosa?
Envidia.
Ah. Ay, bien, qué hermanitas, ¿eh?
Sí, claro. La hermanita perdida.
Qué hermanitas de esas dos, Dios mío. Bueno, eso va a ser este domingo entonces la conversación infinita. Después con La Venganza vamos a estar también en Pilar, en el Teatro Gran Pilar. Y luego en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata. Sí, atención, que esa es
El teatro de nuestros grandes éxitos.
Sí.
Podemos decir, ya que la gente de La Plata...
Total, ¿quién sabe?
No está escuchando el programa, desde luego.
No, pero es cierto, sí, el Coliseo Podestá es una de las,
sí,
de las locaciones más importantes de este programa.
Así es.
De Noches Inolvidables.
Bueno, ¿usted tiene alguna otra novedad? Porque
no,
he contado en breves minutos,
sí,
algunas cosas íntimas, gente que he recibido en casa... reportajes que me han hecho, mentiras que he dicho al periodismo.
Ah, pero eso le quiero preguntar. ¿Los reportajes usted recibe en su casa a los periodistas?
Sí, claro.
¿En qué lugar de la casa?
Bueno, en el único. Usted sabe que yo vivo en un monoambiente.
Claro.
Y ese es el único lugar de mi casa. A todos los lugares le llamo mi casa.
Bueno, porque ahora veo que hay un periodismo narrativo.
No me diga.
Que ejerce un... lo que se denomina el género de la crónica periodística, en donde cuentan más el ambiente que lo que usted responda.
Sí, como los escritores.
Bueno, también, sí, a veces no hay una acción determinada.
No hay acción, sino una colección de pequeños detalles.
Sí.
Sonó un disparo, se oyó el ladrido de un perro, sentí un escozor en el plexo solar.
Bueno.
Y todo eso... no son verdaderos hechos, sino pinceladas que los escritores suelen creer que constituyen la literatura toda.
Bueno, y además el autor se hace presente con su punto de vista de una forma muy...
Claro.
Muy evidente, sí, digamos. Sí, sí. Pero lo mismo pasa en el periodismo, entonces le pueden decir, Dolina cavila en su cocina, todo cacofónico así, quizás anoche haya estado... en un bar de Buenos Aires,
sí.
Pero todavía no emite una palabra sobre esta situación. Y usted no dijo nada de todo eso.
Sí, claro. Pero... Tal vez suena un tango.
No suena nada.
No suena nada.
Y entonces es una nota muy larga.
Eso, el principal objetivo de la literatura actual, y aún del periodismo, es alargar textos.
Claro, puede alargar, sí.
Entonces... Si la información es el Manchester ganó, usted empieza.
Sí, 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 no, con
era
eso.
Una tarde fría en Manchester.
Sí.
Y ahí, de ahí en adelante ya se imaginó todo.
Bueno.
El campeonato mundial de este alargue de textos se lo llevan los tipos que hacen los informes de YouTube.
Claro, porque ahí lo tienen...
Donde te dicen, a ver, las cuatro frutas que van a destruir tu vida.
Sí.
Para nombrar cuatro frutas, que yo se las nombro en menos que un gallo canta.
Sí, ahora mismo.
Pera, manzana y banana.
Sí, dejo dos veces manzana, pero bueno.
Bueno.
Agregue frutilla.
Frutilla, y ya está.
Sí. Pero eso, con eso no, bueno, hacemos un video.
Con ese dato, que no dan hasta el final, ellos te tienen media hora oyendo... Palabra que no tiene significado.
Claro. Bueno, así va a ser quizás su nota en Página 12.
Sí, posiblemente.
A menos que usted haya dicho...
Hemos conversado con el periodista un minuto y medio.
Ah, bueno.
Me dijo que no tenía más tiempo para mí. Se trata de un amigo,
sí.
De Provéndola.
Claro, Provéndola, sí.
Periodista
por supuesto.
Y guardameta.
Sí. Y sabe mucho, escribió mucho sobre música, sobre rock.
Sí, claro, y además como él me conoce, dice, total, ya
¿para
te
qué?
Conozco, ¿para qué vamos a estar conversando inútilmente?
¿Qué va a decir?
Mejor invento yo directamente algo que va a ser mejor de lo que vos puedas decirme. Dijo, no, sin un cierto dejo de irrespetuosidad.
Bueno, lo mismo las biografías, todo. Yo podría hacer una biografía sobre usted ahora, esta noche.
Sí, sí, sí.
Y
mejor que la realidad.
Sí, sí, ya la podemos mejorar un poco.
Bueno, ¿quién es usted? ¿Stan Reiber?
No, sí, parece
claro, la conversación
no termina nunca. Eso. No, porque le quiero hacer una última pregunta. Vio, me sale el periodista de adentro.
Ajá.
Y
¿qué periodista es?
Espero que no sea...
conozco.
Espero que no sean algunos que se me ocurren. No, ¿y cuál es la pregunta que más le hacen en los reportajes? Siempre hay algo que le preguntan y que uno lo fastidia, que no es así.
Tiene razón, sí, pero hay varias.
Sí, o que lo predispone
mal. Por ejemplo,
mal.
De todas tus actividades,
claro.
¿Cuál es la que más te satisface?
Cualquier pregunta que sea, ¿cuál es la que más?
Sí, ¿cuál es la que menos?
Sí.
Sí.
Todas esas son muy, muy horribles.
Ahora he inventado una buena respuesta para esa pregunta, que es, eso es como si usted me preguntara, de todas tus novias, ¿cuál es la que más te satisface?
Bueno, de todas sus novias, ¿cuál es la que más le satisface?
Incluso esa pregunta sería más fácil para mí de responder. En muchos momentos de la vida la respuesta es ninguna. Sí. Bueno, vamos a seguir adelante con el programa,
por favor.
Que ni siquiera empezó.
Casi que no empezó, digamos que también todo lo que dijimos de las presentaciones y eso está, y con mucho más detalle, en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en la web.
Bueno, tengo aquí una cantidad de informes que nos han sido impuestos por la gente, por los jerarcas de esta radio.
El Politburo de la emisora.
Aquí tengo, claro, hay algunos asuntos que sería conveniente esperar a Gillespie, porque son
bueno.
Verdadero o falso.
Ah,
y
sí.
La presencia de Gillespie en esas encuestas garantiza muchos errores.
Sí, claro, hay muchos errores. De hecho, hoy Gillespie, en la red social Twitter,
sí,
puso un Twitter en la mañana diciendo, guarden este tweet, el próximo Papa será brasileño. Y al rato hubo fumata blanca y el Papa es de los Estados Unidos,
sí,
medio peruano, medio... Sí, pero de ningún modo brasileño. Así que aquello de que Gillespie tiene
por
razón,
eso mismo no ha venido hoy Gillespie.
Y bueno, sí.
Por la vergüenza pública.
Sí, la verdad que sí.
Que tendrá que enfrentar más tarde o más temprano.
O sea, por favor no digan nunca más que Gillespie tiene razón.
No.
Y todas esas cosas.
Pero además, ¿cómo lo sabía? ¿Cuál es el contacto? Que a mí me dijo que conoce un monaguillo.
Sí.
Del convento de San Miguel.
No, pero eso no le sirve. Vio que son cardenales, 134 cardenales que se encierran en la Capilla Sixtina.
Es muy difícil sacar una información de ahí.
Pero sí. Y ahí, ¿sabe las roscas y rosquillas que habrá ahí adentro?
Que ¿no? se comerán. Sí.
No, sí. No sé. Pero sí.
Bueno, no sé qué elegir, pero aquí hay un tema que vas a viajar a África.
No.
Bueno, pero
tenemos
es necesario que
sí.
Usted te conteste que sí, señor oyente.
Sí, claro que sí.
Conocé algunas de sus costumbres más sorprendentes para estar preparado.
Bien, pero África es muy grande. Habla de África.
Bueno, la nota también es larguísima.
Ah, bueno.
Y dice, viajar a África tiene, no le falta el prolegómeno. Es adentrarse en un continente vasto, diverso y lleno de culturas milenarias. Cada país, cada región y cada pueblo guarda tradiciones únicas. En este momento estamos oyendo los estertores de Gillespie. No,
de Barton.
Es de Barton, que acaba de atragantarse con una rosca.
Se me fue por el otro conducto.
Sí.
No sé qué.
A usted todos, más tarde o más temprano, se le va por el otro conducto.
Sí.
Bien, dice, continúa el texto, mientras yo contaba esto, continuó.
Sigue.
Aquí te compartimos algunas prácticas que por su singularidad vale la pena conocer antes de emprender el viaje.
Bien.
Primera singularidad, el escupir bendiciones.
¿Qué?
No sé. En algunos pueblos de África, escupir es un gesto de respeto y buena voluntad. Lejos de considerarse ofensivo, escupir sobre alguien de forma simbólica o literal. ¿Cómo sería una escupida simbólica?
La simbólica más difícil.
Así.
Sí, pero es rara, como si está muy cercano.
Para mí, una escupida para que opere como bendición tiene que ser real y hasta con premio.
Claro, sí. Con cucarda.
Claro. Bueno, la escupida se interpreta como una forma de transmitir bendiciones o energía positiva. Y esta práctica puede ocurrir durante ceremonias o saludos importantes especialmente hacia niños o invitados distinguidos. Así que si lo escupen, no le pegue una trompada al que lo haga.
Sí, pero es raro.
Sino que agradezca con gestos que en caso de la trompada usted puede hacer pasar como una singularidad argentina.
Claro, le dice, bueno.
Y al recibir una distinción tan honrosa, nosotros respondemos con el máximo título honorífico
sí.
que el protocolo argentino concede, que es una piña en la napia.
Ahora, también puede haber escupitajos cruzados, entonces, porque
sí, también,
si es honorífico.
Cuando ambos protagonistas se bendicen mutuamente.
Y claro. Pues imagínese una reunión bilateral de dos presidentes africanos.
Claro.
¿Se andan escupiendo?
Claro, y nadie se quede, quiere que el otro se quede con la última escupida.
Claro, y otro.
Se escupen mutuamente.
Sí.
Bien. Secuestro de novias. Esta es una costumbre extraña. Tenga cuidado, porque en algunas regiones rurales existe una antigua costumbre en la que el hombre, como parte del proceso de cortejo, rapta a la mujer que desea desposar. Ajá. Aunque hoy día está siendo cuestionada, reformulada por las nuevas generaciones, esta costumbre sigue vigente en algunos contextos. Los visitantes, como usted, por ejemplo,
sí,
que va a viajar al África,
como visitante,
deben estar al tanto de esta práctica, ya que en raras ocasiones puede ser aplicada incluso a extranjeras.
Pero
hasta puede ser de manera simbólica o real, como la escupida.
Sí, pero es que no es nada simbólico, porque es un secuestro.
Sí, llevarse en ancas
sí.
a una mujer desconocida y extranjera no tiene mucho de simbólico.
Por eso es lisa y llanamente un secuestro.
Sí, claro, claro.
¿Dónde está el símbolo? ¿De qué cosa
Bueno,
es?
Pero usted no debe, usted como joven extranjera,
sí.
señorita, no debe alarmarse,
bueno.
no debe resistirse tampoco.
Sí, bueno, no, pero yo no me quiero casar.
En todo caso, escúpalo como retribución de gentileza.
No, pero imagínese, yo no me quiero casar ni juntar ni nada.
Claro.
Con una persona que no, que ni conozco, que ni sé. Yo vine a África.
Bueno, pero acá en África esos detalles como conocer al otro o gustarle.
Y bueno.
Digamos, esos refinamientos de sibarita no son usuales.
Bueno, pero no me habían dicho eso, la verdad. Me sorprende esta información.
Bueno, hay un deporte que tal vez te sorprenda. Entre los Amar del sur de Etiopía, los jóvenes deben superar un rito de iniciación
sí.
que implica correr desnudos y saltar sobre una fila de toros.
Creo
esta
que la
prueba marca el paso de la niñez a la adultez.
A la muerte.
A la muerte, exactamente. Sí. Y representa el coraje, la agilidad y la disposición para formar una familia, porque por eso, por decir las primeras tres.
Bueno, no, pero espere, pero no entiendo por dónde salta el toro. Son varios puestos.
¿Vio las pruebas que se hacen en Estados Unidos, donde un tipo con una moto salta filas de autos?
Sí, claro.
Bueno, a falta de autos, ponen toros.
Ponen toros.
El problema es que los autos permanecen estacionados.
Sí.
En cambio, los toros
no.
a veces salen de la fila. Es muy difícil ilustrar al toro en los detalles de la ceremonia.
Y además el toro tiene cuernos, cosa que el auto
tiene
no.
Tiene cuernos y uno está desnudo. Y
claro.
ya se sabe la interacción entre la desnudez y
sí.
un cuerno.
Bueno,
suele terminar mal para el desnudo.
Por supuesto, igual aunque estuviera vestido, no hace gran diferencia.
No hace gran diferencia, además
no.
con los pantalones que se usan ahora.
No, claro, le entra por los agujeros si están todos rotos los pantalones que están de
Bueno,
moda.
Se trata de un evento público, así que los visitantes pueden asistir como observadores.
No me gusta eso.
Usted no puede saltar como un espontáneo,
claro.
desnudo, y pegar un salto a ver hasta dónde llega, ¿no?
No, no. Ahora ponen toros de forma creciente. Primero salta uno, después dos, después tres.
No, todos juntos.
Sí, pero
hay un
como niveles.
Usted se refiere al número de toros.
Y que porque si no, ¿quién gana? Y
no, todo. No lo sé. Debo confesar.
Y
no,
para mí tienen que sumar de a toros. Y
sí,
a
ver. Como el rango. Primero claro. A uno, después a dos, a tres y así.
¿Y cuál es el que más saltó?
Bueno, después hay la gallina consagrada. Hablemos de la gallina consagrada. En algunos mercados tradicionales del África Occidental, los comerciantes utilizan animales, especialmente gallinas, discúlpeme,
sí,
como parte del intercambio comercial y simbólico. Se cree que ciertos animales han sido bendecidos por curanderos y traen buena fortuna a quien los posee. Entonces se usan como regalos. Rechazar estos regalos puede ser mal interpretado si no se hace con la debida cortesía. Esto es, si alguien le regala una gallina,
sí,
tiene que aceptarla.
Y bueno, pero ¿para qué la quiero yo la gallina?
¿Para qué la quiero? Para mejorar su suerte.
Sí,
una gallina bendecida.
Pero yo no tengo lugar en casa y además estoy con problemas porque en casa me dicen que llevo porquerías a la casa.
Claro.
Y me dicen, otra vez trajiste, y ahí línea de puntos.
La llena con cualquier cosa.
Claro, entonces si encima llevo una gallina a la que hay que criar, hay que cuidar.
Acá no dice si hay que criarla, ¿eh?
¿La gallina le pone huevos por cualquier parte de la casa?
Si usted le construye un nido, o lo sí, que ella interpreta como tal, podría darse el caso de que pusiera los huevos siempre en el mismo lugar.
Bueno, pero imagínese que
es mejor, ¿eh? Porque si le anda poniendo los huevos
por cualquier parte.
Por cualquier parte, usted todos los días tiene que ponerse sí, a revolver la casa a ver dónde le puso el huevo.
Bueno, pero ¿la gallina pone huevos en cualquier parte o solo si tiene un nido pone huevo?
Yo interpreto que pone huevos en cualquier parte, si está en cualquier parte. Pero claro, si a la gallina se la somete al encierro de un gallinero, ella misma decidirá qué lugar es el bien, nido o el lugar donde se ponen los huevos. Ahora, si usted no sabe dónde han puesto huevos,
no, claro,
al cabo de 5 o 6 días tendrá un número alarmante de huevos
sí,
en cualquier lugar de su casa. Viene un invitado, se sienta en un sillón y se sentó arriba de un huevo.
Claro.
Imagínense los gritos de estas personas.
Sí, además que se encuentra por ahí fortuitamente, dice, ¿y estos huevos de quién son? ¿Qué son estos
claro,
huevos?
Claro. Míos, dice usted.
No, bueno, no. Sí, míos porque la propiedad de la gallina es suya.
Si se trata de su novia.
Sí, depende del propietario de la gallina, quien sea.
No, en este
la
caso
gallina es el que la trabaja.
Siempre usted, porque se trata de una gallina que le habrán regalado.
Claro.
Usted le puede decir a su novia, que está alarmada por la presencia de huevos extraños, es una gallina bendecida.
¿Pero bendecida por quién? Porque
bueno,
no...
Por curas, por hechiceros.
Sí, pero no es lo mismo.
No sé qué clase de no, creencia pero... se practica en esa región.
Pero no, a mí no me basta con que sea bendecida hacia una divinidad que en una cosa que yo no profeso. ¿Una
pero
religión
usted
o...?
¿Usted quiere que se...? ¿Quiere elegir también los dioses?
Sí.
Sí. Bueno. Dormir con cabras como gesto de bienvenida.
Ya tengo la gallina. Ahora sí, la cabra.
En zonas rurales de Malawi, compartir el espacio con animales domésticos es parte de la vida cotidiana. En algunas ocasiones, ofrecer al visitante dormir junto a una cabra no es una incomodidad, sino una señal de hospitalidad.
Muchas gracias.
La cabra, ¿qué tal la cabra? Representa prosperidad y su presencia durante la noche se considera un buen augurio.
Pero
yo no conozco los hábitos nocturnos de las cabras.
No, pues yo también, y además tienen una...
¿Cómo yo también?
No, quiero decir, pues yo tampoco. Pero
eso es un fallido. Usted lo que está queriendo es dormir con la cabra.
No, señor, lo que quería decir es que además la cabra tiene una carga simbólica que arrastra como pata de cabra, la bifurcación satánica,
sí, no, la no tornamenta.
Y bueno, por eso. No es un animal muy...
Capricho.
Sí, no es bendecido el animal.
Sí, no, 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 no es un... No es un animal simpático.
No, no, no. Yo le diría que más bien lo contrario. Además, mire, llegué, me escupieron. Tuve que saltar desnudo no sé cuántos toros. Me regalaron una gallina y me hacen dormir con una cabra.
No, claro. No, no vamos bien, ¿eh?
No, la verdad es que arrancamos mal.
Bueno, el silencio sagrado matutino es otra costumbre que usted debe conocer.
Eso me gusta.
En regiones del desierto, como entre los Tuaregs, oh, es común que la primera hora del día se viva en absoluto silencio.
Eso me gusta mucho.
Este momento reservado para la introspección y el respeto por el nuevo día puede desconcertar a quienes no conocen la costumbre, ¿no? Que por ahí usted se pone a hablar. Bueno, hablar temprano puede ser considerado una falta grave, por lo que conviene observar y adaptarse a las costumbres de quienes nos
sí.
rodean. Esto me parece bien a mí.
Está también. Bien, sí. Sí, sí, sí. Si uno se levanta siempre, la verdad, no. Sí. Ya que esté hablando sobre el mundo.
Aquí, permítame. Cuidado. Hay una cosa rara. En algunos grupos étnicos del sur, como los zulúes, el saludo tradicional incluye una secuencia específica de movimientos con las manos que puede incluir entrelazarlas, chasquear los dedos o realizar un apretón doble. Estos gestos varían según el contexto y rango social de la persona con la que se interactúa. Aprenderlos o simplemente observar con atención antes de saludar puede evitar malos entendidos y mostrar respeto hacia las costumbres.
Sí, bueno.
Al lado de lo que hemos pasado,
se no es nada.
Una risa.
Sí, pero le empiezan a hacer gestos.
Ahora, hay otra cosa que debemos empezar a considerar ya mismo, y que es la presencia casi inevitable de fieras.
Y bueno, sí, hay
las
varias
ciudades africanas, muchas de las cuales aunan lo tradicional y lo moderno.
Sí.
Usted está esperando el ómnibus y aparece una manada de cebras.
No hace nada la cebra.
La cebra no hace nada, pero si se trata de un grupo de leones,
pero no,
ya lo quiero ver. Usted está esperando el 123, por ejemplo.
Sí.
Y aparece un león.
Pero en plena ciudad, ¿cómo va a aparecer un león?
¿El
león?
Es el África, señor.
Sí, pero
a usted le parece raro porque vive en un lugar donde no, prácticamente no hay ningún animal.
Sí, bueno, pero se asusta.
Como en la Argentina.
Hay un montón de animales en Argentina. Lo que pasa, usted no los ve en la ciudad de Buenos Aires porque...
Bueno, pero en las ciudades africanas sí. Se mezclan, le digo, lo rural, lo citadino...
Y aparece un león.
Lo civilizado y lo salvaje.
Bueno,
usted,
bueno,
en medio de la espera así, muy urbana, de un microómnibus, le aparece un león. Y se le sube por la puerta de atrás del odio.
Claro, empiezan.
¿Y qué hace usted?
Empiezan,
ahí lo quiero ver, ¿eh?
Empiezan
especialmente los turistas que no están acostumbrados a estas situaciones, entran en desesperación y eso al león lo pone más cachondo.
Bueno, porque no le gustan los turistas al león.
Y no le gustan las personas que se desesperan.
Y no, porque esos son los turistas. Porque claro, el nativo no dice nada. El turista empieza a gritar. El turista en general es un imbécil.
No, pero además me han dicho que al león le gusta el sabor que la adrenalina, o vaya a saber qué cosa, deja en la persona que se va a comer.
Ah, o sea, el humano asustado le gusta.
El humano asustado le gusta más.
Claro,
el
más
humano
rico.
Tranquilo. Así que, si tiene para elegir, se come al asustado.
Claro. Entonces hay que disimular. No sé si se puede disimular.
Claro, porque el león no es psicólogo.
No.
Es olfativo.
Bueno, pero por eso digo, usted igual, si tiene miedo, por más que esté simulando no tenerlo, el león lo sabe.
Se da cuenta enseguida.
Porque lo huele.
Claro, y usted no puede disimular olor.
No hay forma, ¿eh? Eso sí que no hay forma, se lo come seguro. Igual un león no hace nada con un tipo solo, ¿eh? Es un aperitivo.
Claro.
Porque no le alcanza.
Pero mientras se está comiendo al primero, usted puede intentar una huida.
¿Está seguro?
¿Que usted lo corre a usted mientras todavía se está comiendo a uno?
No, bueno.
O le pega un bocado, lo liquida al tipo, claro, lo guarda y después lo corre a usted como segundo plato.
Sí, yo creo que va acumulando, porque como es para la manada, el león caza para la manada.
¿Está seguro? Es que esa costumbre es muy humana, muy burguesa y muy mercantil.
Sí, pero creo...
Yo león me comería directamente lo primero que encuentro y después voy a buscar otro.
Sí, no, lo juntan, pero creo que tienen que juntar lo suficiente. Uh-huh. Y agarran a los
Sí, además comen demasiado los leones.
Sí, para...
Y no son sencillos de saciar y el organismo les pide más.
Sí, sí, la sangre llama la sangre.
Sí, sí.
Ahora, esto que se acerquen a la parada del colectivo, no sé si es tan real... Es como decir...
Me lo dio Gillespie este informe.
No, bueno, no. Es como decir que en la ciudad de Posadas sale un yaguareté mientras usted está esperando el colectivo.
¿Y que no es así?
Y no, no es así.
A mí lo primero que me dijeron cuando fuimos a Posadas,
sí,
yo iba a tomar el colectivo para volver a nuestro hotel y alguien se ofreció a llevarme y me dijo, no, lo llevo yo en el auto porque a esta hora andan sueltos los
yaguareté. No, los koalas no, no hay koalas en...
Jaguares.
Ah.
Usted es peor no, que yo, ¿eh?
Sí. No le escuché. No lo escuché. No está eso, porque tampoco en las ciudades no vienen los bichos de ninguna índole. Ningún animal así, una fiera.
Los ríos tienen todos en África, creo que incluso por ley, cocodrilos.
No, por ley no, están ahí.
Hay cocodrilos en todos los ríos de África, en todos.
Y bueno, sí.
No hay ninguno que no tenga.
Sí, pero no es una
Acá
ley.
En Argentina no hay cocodrilo.
No, pero hay yacaré.
Y
hay otro.
Sí. Menos. Por ejemplo, en el Río de la Plata casi no hay.
No, pero apenas se mete un poco más
un
arriba.
Un poquito para allá, sí.
Más arriba hay, sí, a encontrar,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Y está la piraña también.
La piraña y la otra, ¿cómo se llama? Es una más chica. Me sale la cazoleta, pero no es así.
No sé.
Ya me va a salir. Algo con ETA. Diga cosas con ETA.
Cometa.
Meta, trompeta. ¿Cómo se llaman los que son parecidas a las pirañas, más chicas?
No sé, mucho de pez.
Palometa.
Palometa, pero eso es otra cosa, ¿o no?
No es otra cosa. La palometa. Una vez vi un video de un tipo ahí que estaba pescando, creo que en el río Uruguay.
Sí.
Y tiró un churrasco. Al río, porque le sobraba, se ve.
¿Y a quién tira un churrasco al río?
No sé,
en épocas como esta.
Y vinieron, pero era una cosa impresionante, todas las palometas.
Sí, ahora si pasa lo mismo si usted tira un churrasco al piso.
Bueno, sí.
Sí.
Pero imagínese usted, se tira al río Uruguay, el churrasco es usted.
Claro.
Si hay un sector de palometas. Hacen eso para probar si están ahí o no están ahí.
Claro, claro.
No, son bravos. Porque la palometa no se lo va a comer entero, pero lo muerde todo, porque son muchas.
Son muchas, claro. Un pedacito aquí, un pedacito allá, cuando quiero acordar,
y sí,
usted no existe más.
No tiene más.
Está libanizado.
Sí.
En el estómago de centenares de palometas.
Sí. Que debe ser pequeño el estómago de una palometa.
Sí, por suerte para usted.
Sí, es algo que no llega a ser piraña.
Bueno, me gustó este informe acerca del África y... ¿Usted diría que aumentaron o disminuyeron sus ansias de viajar a este maravilloso continente?
Se mantienen en el mismo lugar.
Ah. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si damos por terminado el informe?
Está muy bien este informe, porque me parece que además brinda un servicio...
Auspiciado por la Embajada de África.
No hay Embajada de África.
¿Cómo que no hay?
No existe eso.
¿Por qué no tenemos... relaciones con el África?
Sí, con muchos países del África hay relaciones, pero no hay una embajada de todo del África. Hoy leí, en total dimos tanta información, no del todo chequeada, que puedo dar una más. Leí que se está partiendo el África.
No me digas.
Le digo la Tierra, con una gran grieta, y que podría surgir un océano, otro más.
Otro más.
De dos sí, Áfricas.
Por el medio del África, digamos.
Medio en diagonal...
¿Desde dónde hasta dónde? A ver, por ejemplo.
Desde el este, desde el oeste de Ciudad de África,
sí,
en la parte, digamos, en el...
Dakar.
Un poquito más arriba.
Ajá.
Hacia el norte, hacia el Cuerno.
Costa de Marfil, digamos.
Bueno, pongamos por
acá. ¿Hacia el norte, hacia dónde?
Hacia el cuerno del África.
¿Hacia él?
Hacia el cuerno, donde está el cuernito.
Ah, Etiopía.
Sí, hacia allá.
Ahí.
Así medio en diagonal.
Y sería como uniendo, antes del Cabo de Buena Esperanza, uniendo el Océano Atlántico con el Índico.
Y bueno, ahí cambiaría la cosa. Pero esto va a tardar mucho, dice.
Ah, yo, menos mal.
Vio que las cosas de geológicas. Recién vieron una raya.
¿Sí?
Y entonces dicen, acá para mí que...
¿Dónde estaban? ¿Dónde saltan los toros?
No sé dónde estaba, pero... Dijeron, acá va a empezar...
Acá va a empezar un océano nuevo.
Sí, va a empezar un océano nuevo. Porque vio que nosotros estábamos pegados al África. Buenos Aires tiene todavía la forma.
Todavía tiene la forma de cuando estábamos pegados.
Claro, que le encaja bien ahí.
Así que es cierto eso.
Y bueno, me imagino que sí.
Claro.
Pero tienen que pasar muchas eras geológicas.
Sí, muchos años.
Sí, bueno.
Años.
No, sí, milenios.
Tienen que pasar años.
Milenios tienen que pasar.
Bueno.
Falta muchísimo.
Bueno.
Pero bueno, para que vayan sabiendo. Bueno,
pero ya me puso en un estado...
No, bueno.
...de tensión. ¿Vio cómo se pone uno cuando siente que es inminente la irrupción de un océano nuevo?
Bueno, sí, igual...
Uno empieza ya a tomar precauciones, se compra un salvavidas,
sí.
Un bote.
Bueno, además que están subiendo los niveles de los océanos.
No me diga.
Entonces vamos a tener cada vez menos tierra firme.
Hay que mudarse para lejos de la
costa. A Córdoba.
A Córdoba, claro.
Lejos de la costa.
Yo ahora que vamos a Córdoba voy a ver si me pongo a mirar departamentos.
Y bueno, fíjese.
O algo para... Cosa que cuando crezca el nivel de los océanos me encuentre a mí a buen resguardo.
Y bueno, vio que antes cotizaba muy bien los departamentos con vista al mar.
Claro, ahora no.
Ahora tiene que estar...
Si tiene vista al mar, pronto lo va a tener en el departamento en el fondo del mar.
Claro, tiene que estar lejos de la playa. Cuando va a alquilar para las vacaciones...
Claro.
Alquila a 15 a 20 cuadras de la playa.
La meseta es lo
sí.
mejor.
Y ahí por ahí se salva.
Bueno, extraordinario informe. Muchísimas gracias.
Déjeme decirle...
Sí.
Que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido... Está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones literarias e históricas recaen en Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas y presentaciones próximas. Mañana en el Chacarerian, algo que se repetirá en varios viernes del mes de mayo.
Hoy hablaremos de los duelos, pero no de los duelos en el sentido psicológico de la palabra. Ni tampoco como el periodo posterior a un fallecimiento, sino en el sentido contundente y literal de la confrontación. El término duelo se remonta al siglo XV en Europa. La palabra deriva del latín duelum, que en latín clásico se escribía velium. Y ahí viene... Está relacionado con la guerra. Bellium, bélico. Esto es guerra.
Claro.
O sea que un duelo es un combate. Pero un combate en el que se enfrentan dos personas que se han desafiado individualmente. Bueno. Suele estar ritualizado y reglamentado y ser consecuencia de un reto, un desafío previo, que surge a partir de una enemistad nacida de una ofensa tenida como tal por alguna de las dos partes o por ambas. El duelo se haya vinculado a los conceptos clásicos de honor y venganza. Así que es necesario un poco de salvajismo cultural para...
Sí. Una combinación explosiva esa.
Jurídicamente en la Edad Media tenía que ver con el llamado juicio de Dios, u ordalía, del que hemos hablado alguna vez en este programa. Ya en la Ilíada de Homero se cuentan duelos como el de Paris y Menelao, o como el más famoso de todos, que es el de Héctor y Aquiles. Los duelos podían efectuarse con espadas, con sables o desde el siglo XVIII en adelante con pistolas. Con este fin se fabricaban artesanalmente pares de pistolas de duelo para uso de los nobles ricos. Pero ambos contendientes debían ser caballeros. Un noble no podía batirse con un plebeyo. Por este motivo, no dejaron a Voltaire batirse con el noble caballero de Rohan. Y incluso a Voltaire, como insistía en batirse, tuvo que resignarse a ser expulsado de Francia mediante una orden dictada por el mismísimo rey.
Ah, mire. O sea que era picante no solo escribiendo.
Era pesado.
Sí.
Después de la ofensa, los partidarios del ofendido demandaban satisfacción al ofensor, explicitando la demanda, incluso enfatizando la demanda, con un gesto insultante al que era imposible permanecer indiferente. Por ejemplo, golpear al ofensor en el rostro con un guante. Claro. Es clásico eso, ¿no? O incluso usted podía tirar un guante al suelo delante del tipo. Cada parte en disputa debía elegir un representante de confianza, el padrino, ¿no? Y el padrino acordaba con el padrino del otro el sitio del campo del honor, ¿no? El lugar donde... elegían lugares aislados para impedir interrupciones. El lugar no tenía que permitir que a ninguno de los dos le diera el sol en la cara. Padrino también tenía calidad de testigo, tenía que verificar armas, reglas, y en caso de que su representado falleciera, hacerse cargo de su cuerpo para ser entregado a los familiares, todo eso. ¿No? También era deber de los padrinos comprobar que las armas fueran iguales, que el duelo resultara justo. El duelo podía ser a primera sangre, el duelo finalizaba tan pronto como uno de los duelistas resultara herido. Podría ser también hasta que uno de los contrincantes fuera severamente herido, quiere decir que no estaba capacitado para seguir con el duelo. Y podía ser a muerte. No habría satisfacción hasta que la otra parte estuviera mortalmente herida. En el caso de los duelos a pistola, cada parte podía disparar un tiro. Si ninguno acertaba el disparo, y el desafiante se consideraba satisfecho, el duelo podía declararse terminado. Y ahí es donde terminaba la mayoría de los duelos. Así terminaba.
Ah, no llegaba.
La mayoría terminaba así. También podía ser que continuara el duelo hasta que uno fuera herido o muerto, pero en realidad más de dos disparos era difícil que se diera. Bueno, ahora vamos a referirnos a dos duelos famosos. Ambos en Estados Unidos, estos dos. El primero es aquel en que se enfrentaron Alexander Hamilton y Aaron Burr, que era adversario político, ¿no? Burr era vicepresidente de los Estados Unidos y Hamilton había sido secretario del Tesoro de Washington. Pertenecían a distintos partidos. Se batieron a duelo el 11 de julio de 1804 a las 7 de la mañana en Weehawken, Nueva Jersey. Hamilton disparó por sobre la cabeza de Burr, un tiro alto. Aparentemente, como muchos hacían, falló intencionalmente. Muchas veces se hacía esto, ¿no? El que tenía el derecho a hacer el primer tiro, tiraba al aire y el otro en general hacía lo mismo. Era casi una cortesía, pero a veces no pasaba esto. Pero Burr disparó y la bala impactó contra la parte baja del abdomen de Hamilton. La bala rebotó en una costilla. Bueno, un daño considerable. Cayó al suelo, soltó la pistola y Burr avanzó hacia él, incrédulo, lo que según dicen demostraría que estaba arrepentido, qué sé yo. Llevaron a Hamilton a la casa de un amigo donde se murió al día siguiente. Y este duelo fue uno de los conflictos personales más conocidos de la historia norteamericana. Y empieza con unas declaraciones sobre Burr que Hamilton realizó en 1804, cuando Burr era candidato a gobernador del estado de Nueva York. Ya en ese momento este tipo de prácticas estaba empezando a prohibirse en el país. Hamilton murió, Burr sobrevivió, fue acusado de homicidio, los cargos fueron desestimados, pero bueno, terminó su carrera política, la de Burr, sí, y sí, la de Hamilton también.
Sí, claro, claramente.
Así que, parece que Hamilton, que provenía de una familia pobre, tenía un gran desprecio hacia Burr, y están en todas sus cartas, especialmente las que escribió a su amigo James McKenzie, donde habla peste de Burr, pero lo hacía también públicamente. Burr no se quedaba atrás, contestaba publicaciones periodísticas, un cobarde, el otro que esto, que el otro. Ese. Pero lo más llamativo de este duelo es este dato. No hace mucho, es decir, pasados muchísimos años del día del duelo, alguien revisó las pistolas que se usaron para ese duelo. Y se descubrió que la pistola que había usado Hamilton tenía un dispositivo que aceleraba la reacción del aparato, es decir, que permitía disparar más rápidamente.
Ah, bueno, y entonces, ¿y eso no lo revisaban porque tenían los padrinos?
Sí, tenían que revisarlo, bueno.
¿Y sí?
O no lo revisaron, o lo revisaron
y estaban arreglados.
Estaban arreglados.
Porque para arreglar hay que arreglar con el padrino.
O es mentira lo que le estoy diciendo.
Bueno, varias cosas pueden ser.
Pueden ser varias cosas. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Hamilton haya disparado al aire? Si había preparado su pistola para disparar más rápido. Y la respuesta, o una respuesta posible, es esta. Por culpa del dispositivo para acelerar el disparo, la pistola en el momento del tiro se levantó.
Se fue para arriba.
Se le fue para arriba y el tiro le pegó a un árbol, a la rama de un árbol.
Y él sobreactuó preocupación y todo porque ya se sentía que ya había elucubrado ese plan.
No, pero él no tuvo tiempo.
No, pero
Hamilton fue el que murió.
Ah, claro, el otro era el que tenía.
El otro. Hamilton quiso sacar ventaja, pero el disparo
le salió para el otro lado.
El otro, pum, le tiró y le pegó. Después viene ese episodio de Burr, que fue el que acertó el tiro, fingiendo o sintiendo preocupación o arrepentimiento, que bien podrían ser legítimos, porque me imagino que después de acertarle un tiro a uno en el donde sea, uno siente en qué situación se ha metido, eso por más canalla que sea. Y bueno, total que hasta ahora no se sabe. Porque además, como era ilegal batirse, todos decían que no habían visto nada.
Claro, no hay registro.
Y dice, no, yo me tapé la cara, no quise ver, qué sé yo. Así que no sé si lo sabremos alguna vez. El segundo duelo es el de Andrew Jackson, como usted sabe fue presidente de los Estados Unidos, con un señor Charles Dickinson. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Jackson mató al mejor duelista de su época. Porque había tipos que eran aficionados a los duelos, no aficionados, que tenían muchos duelos, que se peleaban, se desafiaban a duelo,
claro,
y se batían centenares de veces.
Y serían buenos porque si tuvieron tantos,
que claro, serían buenos. Y estaban vivos.
Claro.
Ahora bien, Andrew Jackson era terrateniente, defensor de la esclavitud, era una figura influyente en la sociedad norteamericana antes de llegar al poder. Y resultó ser que el abogado Charles Dickinson era rival político de Jackson y mucho mejor tirador que él. Mm. Bueno, parece que en algún momento este Dickinson habló mal de la mujer de Jackson, Rachel. Mm. Le dijo que era una prostituta. Antes del duelo había habido otras razones que despertaron la inquina entre Jackson y Dickinson. Parece que el suegro de Dickinson, el señor Irwin, había apostado con Jackson en una carrera de caballos, había habido una discusión, se habían enemistado y desde luego Dickinson tomó el partido de su suegro y ahí empezaron los insultos de ida y de vuelta hasta que este tipo Dickinson dijo que la mujer de Jackson era una prostituta. A mí me parece, estoy tocando de oído, que la mujer de Jackson murió en ese momento.
En esa circunstancia.
En esa circunstancia. Antes del duelo. Creo, ¿eh? Mm. Les pido perdón a los oyentes, hagan de cuenta está. Bueno, como tantas veces ha ocurrido, ¿no?
Sí, bueno, es un dato.
Y entonces, en el entierro de su mujer, Jackson dijo, prometió que se iba a vengar de aquel que había profanado el nombre de esta santa mujer, que bla, bla, bla. O sea, se la juró.
Claro.
Se la juró. Y finalmente apareció un desafío con toda la regla y el enfrentamiento se llevó a cabo en un campo cerca de Nashville, Tennessee. Ambos estaban armados con pistola y acá dice, el ambiente estaba cargado de tensión. Bueno,
¿y qué quiere?
¿Qué quiere?
¿Qué va,
estamos
qué
por batirnos a duelo. Jackson, conocido por su determinación, era un tipo pesado Jackson, ¿eh? Tomó su lugar en el campo de honor. Dickinson disparó primero y le pegó, lo acertó en el torso a Jackson. Pero Jackson, a pesar de la herida, se mantuvo en pie y con un disparo preciso lo liquidó a Dickinson. Creo que se le acertó aquí en la frente. Chao. Para terminar esta charla,
sí,
citaré un duelo a principios del siglo XX en la Argentina. Hipólito Yrigoyen se enfrentó a Lisandro de la Torre en un duelo con sable. Yrigoyen no tenía experiencia en esgrima, entonces contrató un maestro. Pero Lisandro de la Torre era un maestro de la esgrima.
Mm.
Y había ganado varias competiciones deportivas de esgrima.
Sí, bueno.
Durante el duelo, Yrigoyen hirió a De la Torre 3 veces y este no lo pudo tocar. Así que mire cómo se dio, ¿no?
La suerte del principiante.
Sí, sí. Lo hirió 3 veces, el duelo se dio por terminado. Después de este duelo, De la Torre se dejó la barba para que no se le notara, para ocultar los cortes que Yrigoyen le había hecho. Una...
Y lo conocemos con barba en la historia.
Y lo conocemos
a Lisandro de la Torre, ¿no?
No con feites.
No, lo conocemos con barba.
Y si, yo voy a recordar otro duelo, pero me tienen que ayudar los oyentes, pues yo no me acuerdo. cerca de mi casa, en el barrio de Belgrano, yo conocí esa casa siendo muy joven. Yo trabajaba en teléfonos en Belgrano, y entonces muchas veces me mandaban a arreglar el teléfono a alguna de las grandes casas que había todavía en ese tiempo, hasta que ocurrió la catástrofe de la repartición horizontal de la tierra y empezaron los edificios, etcétera. La casa ya no existe más. Y se llamaba la Casa del Ángel, inmortalizada en una película de Torre Nilsson. Y ahí se batieron Alfredo Palacios y creo el doctor Arturo Jaureche. Pero no estoy seguro. Estoy a pura memoria. Ni siquiera consulté, porque se me acaba de ocurrir, ¿eh?
Sí, sí.
Ni siquiera tuve tiempo de consultar el Wikipedia, alguna de esas cosas. Bueno, no hablo de los celulares, porque estén los celulares, no encuentra nada.
No, a veces eso no. Eso también lo debe saber Mariano Hamilton, el periodista.
Claro.
Escribió un libro sobre los duelos de esa época.
Ajá.
Y los duelos políticos de la Argentina. Así que, bueno, él lo sabe.
Podemos recurrir a...
Sí, lo vamos a buscar.
Digo, porque eso yo lo recuerdo por haberlo escuchado cuando era chico. Se hablaba de eso. Se hablaba de ese duelo. Y salía alguna foto, no estaban admitidos los periodistas.
Claro.
Pero desde atrás, desde alguna casa vecina, hubo alguna foto.
Sí, creo no haber visto algo
de... Yo recuerdo haber visto, recuerdo la silueta de Jaureche sin camisa.
Y Palacios se retó a varios duelos, me parece.
Sí, es muy posible que
sí. Sí, creo que era...
Vamos a consultar el libro de Hamilton.
Sí.
Y por ahí, en los días siguientes, contamos algunos episodios de estos duelos, que como usted ha visto son bastante interesantes. ¿Con qué canción podemos ilustrarla?
Okay.
Lo primero que uno piensa es en el tango Duelo Criollo, claro, de Lito Gallardo. Y así que, por más que no es uno de mis tangos preferidos, pero vamos a escuchar la versión de Nelly Omar.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero su amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas con su virtud y sus galas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo brilló bajo su débil luz morir los dos.
Era Nelly Omar. En La Venganza Será Terrible, duelo criollo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo seducir en el gimnasio?
Es un lugar, hay gente que no quiere hacer gimnasia, sino que va exclusivamente...
Exactamente.
Para seducir y conocer.
Y estos consejos son para hombres y para mujeres.
Es unisex.
¿Eh? Así que...
O bisex.
Lo primero, dice aquí, casi no es un consejo, sino un anticipo, es ver qué clase de personas concurren a ese gimnasio.
Claro, usted hace un estudio antes. Claro,
usted se puede parar, vio que los gimnasios ahora están a la vista.
Es una vidriera.
Mira, como una vidriera. Entonces usted se para un rato ahí y mira a ver si hay mujeres hermosas, si usted es una dama, si hay hombres apuestos.
Sí.
Si hay, está lleno de giles.
Bueno, ¿y qué cantidad?
No entre, o si hay poca gente, tampoco vaya.
Sí.
Bueno, empecemos con los consejos para hombres.
Bueno.
Supongamos que usted es un hombre,
sí,
que desea seducir a alguna de las damas del gimnasio. Primero, el primero es un consejo negativo. Si no la interrumpas en su ejercicio.
Ah, claro. Y sí, ¿qué le va a decir? En el medio...
Y no, pero usted por ahí empieza el levante, la tipa está dele, que va, chin, chin, chin.
No, no está bien predispuesta, si usted está así.
Y usted, en medio de una flexión, por ahí la tipa está levantando una pesa de 60 kilos, se agachó, sí, y se tiene que levantar de nuevo.
Claro.
Y ahí usted le dice...
¿Qué le dice?
No, ponele, nunca le dijeron... Que tiene una expresión inocente.
¡No! Haciendo fuerza las cosas salen con
acá
un
dice,
espacio raro.
La primera impresión es muy importante. Intenta acercarte sin sorprenderla. Claro.
Se asusta.
Porque usted se asusta, larga la pesa y se le cae en la cabeza.
Bueno, hay mucho espejo en los gimnasios.
Sí, porque todo el mundo va a mirarse.
Y, pero ella lo puede ver venir.
Claro, es muy difícil sorprender desde atriqui.
Sí, la ves.
Porque te ven por el espejo.
Ahora, también tiene la ventaja de que se pueden cruzar miradas de forma indirecta.
Claro. Usted está mirando en el espejo, en realidad la está mirando a la tipa. Lo mismo en las antiguas confiterías, con muchos espejos, se facilitaba esa clase de conquista.
Está muy bien que haya espejos en los lugares donde uno va a conocer.
Yo había escrito un cuento de un espejo que atrasaba.
Que
un tipo va a una confitería y ve por el espejo a una mina, se enamora, entonces se da vuelta para verla en persona, pero la mina no está. Era la imagen del día anterior, posiblemente.
Ay, qué tristeza.
Sí, sí. Bueno.
Conviene el espejo que adelante.
Claro,
entonces usted ya va sobre...
Para facilitar la premonición.
Va sobre seguro.
Claro, seguro, claro. Muy bien. Como regla, si ella está usando audífonos, ¿Para qué vas?
No, auriculares debe ser, debe ser algo de España.
Ni siquiera intentes acercarte. No la sigas por todo el gimnasio.
No.
Y no interrumpa su... No, su conversación. Quiere decir que son audífonos de celulares.
No, debe ser... Bueno, puede ser de celular. No, pero escucha música o algo, un podcast.
¿Por qué dice conversación?
No sé, la audición.
Está equivocado.
La audición, quiso decir.
No intentes presumir poniéndole mucho peso a tu máquina. Por más que sumes kilos a tu máquina, no vas a sorprenderla. No. Ah, yo creí que uno se levantaba menos cuanto más pesado era su carga.
Puede ser una caricatura eso después, suya. Dice, este imbécil, dice ella, ¿no? Sin decirlo, hacia adentro. Dice, ¿cree que por poner
que
peso...
Que me va a levantar... Porque levanta 150
kilos. Pero claro, pone en juego su virilidad, cree que la juega acá, pobre.
Claro.
Dije, imagínese lo que será.
Pero sí, es verdad.
No, no es verdad, no piensa eso.
Bueno, sí, además, tenga cuidado, porque poner mucho peso puede acarrearle accidentes.
Sí, por supuesto. Hay
gente que se desgarra,
claro.
Se rompe algún hueso, algún músculo... Oh, se desgracia.
Bueno, lo que fuere, ¿sí?
Bueno, qué sé yo. Acá dice, un momentito que tengo algún problema.
¿Conviene aceitarse el cuerpo para marcar los músculos?
Yo me aceito.
Bueno, pero no
yo
sé
antes
si...
de ir al gimnasio me pego una linda aceitada.
Sí.
Y quedo reluciente.
Resbaloso queda también.
Y resbaloso también, sí. ¿No?
Además que deja todas marcas en cuando termina de usar la banqueta, el aparato.
Deja todo mojado.
Todo aceitado.
Pero igual, le aclaro que si no la deja el aceite, la deja su sudor.
Bueno.
Todos los asientos de los gimnasios, especialmente el gimnasio cuando es un poquito ordinario,
sí.
Están húmedos con el sudor.
Bueno,
de los atletas.
Pero hay que llevar una toalla.
Hay que llevar una toalla y ponerle y sentarse encima de la toalla. O secar cuidadosamente,
claro.
El asiento. Incluso conviene echarle un poco de Raid.
Bueno, no sé si tanto.
De desinfectante.
¿Y si se
para
la...
no contagiarse alguna podredumbre?
Bueno, pero ¿y si se la seca a ella?
¿Cómo?
Con la toalla, digo.
¿La seca a ella?
No la seca a ella.
¿Se ofrece a secarla?
Se ofrece a secarle la banqueta, dice.
Ah,
¿te la seco?
La banqueta.
Sí, ¿te la seco? Le dice.
¿Le seco
por
la
supuesto.
Banqueta? Dice.
Sí. Claro que me la seca.
Bueno, no hable de cosas demasiado serias. Todavía no le dije ni buenas tardes.
No dijo nada.
Claro. Recuerda que estás en un gimnasio.
En gimnasios hablan pavadas.
Claro.
¿De qué va a hablar si no es de física cuántica en un gimnasio?
¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma? Esa es una conversación de gimnasio. Si bien no tienes por qué ser una persona superficial, nadie quiere discutir sobre la situación política del país cuando está entrenando. Ni cuando no está entrenando tampoco.
No.
Nadie quiere discutir sobre la situación política del país. Bueno, intenta que la conversación sea ligera. ¿Qué quiere decir? ¿Rápida?
No, liviana, estúpida.
Y guarda los temas importantes para cuando acepte salir contigo.
No, va a querer.
No, iba a ser peor. Porque,
claro.
¿Qué me venís a hablar ahora de la situación política del país?
Sí. En el baile. Usted está en un
claro,
boliche.
Claro, en el medio del Roxy.
Claro, no sé si hay quórum...
Para la ficha...
La ficha sucia, la ficha chucha.
Ficha sucia. Definitivamente no hagas bromas sobre su boda o los hijos que crees que van a tener en el futuro.
¿Cómo va a ser ese chiste? No lo puede hacer.
¿Cómo? Este tipo está loco.
Pero nadie hace ese chiste.
No, yo nunca escuché eso, y menos como chiste.
No.
¿Cómo haces chistes sobre eso? No la corrijas.
No,
cuando habla.
Claro, cuando habla.
O cuando hace los ejercicios.
Ah, también puede ser de
claro,
los ejercicios.
Debe ser cuando hace los ejercicios.
Puede ser.
Dice, no saltes por atrás. o intentes corregir sus movimientos. Saltar por atrás es otra cosa que no estaba...
Debe ser alguna expresión española que se nos escapa.
Claro. Para eso tiene el profesor, que ya lo hará en el momento oportuno.
No está nunca.
¿Le salta por atrás el profesor?
No, mire, el profesor del instructor no está nunca.
No está nunca.
Está
no,
en alguna parte.
Está hablando
parte.
Con otra.
Si está hablando con una,
claro.
Y no es usted.
Después, empieza haciendo un contacto visual y salúdala.
Ah, está bien.
Salúdala.
Sí, o le hace una sonrisita, ahí usted va a ir midiendo.
Claro, pero cuidado porque por ahí usted quiere hacer una sonrisa mientras levanta un peso demasiado alto,
sí.
Y es una mueca.
Claro, queda. Sí, bueno.
Empieza haciendo, ya se lo dije, acá dice, tal vez no parece mucho. Y no, pero ¿qué quiere que haga?
Sí, pero es fundamental porque es la primera impresión, el primer contacto.
Bueno, dice que no se asuste cuando te acerques.
Claro, o sea, usted claro. Se va anunciando.
Bueno, después, no te mires demasiado al espejo. Los hombres en el gimnasio suelen perder el control de sí mismos.
Ah, ya.
Y empezar a mirarse en el espejo todo el tiempo. Un poco de ego.
Sí.
¿De qué?
Ego.
Ah, está bien. Tienes bien ganada la posibilidad de hacerlo para ver los frutos del entrenamiento.
Bueno, pero si usted está todo el tiempo diciendo, ¡ay, qué lindo que soy!
Claro. Pero si lo haces con exceso, quedarás como un ególatra enamorado de ti mismo. Claro, y te lo dicen, amiga.
Sí.
¿Sabe lo que eres tú? Un ególatra enamorado de ti mismo.
Además que ahí no hay espacio para que tenga una mirada hacia ella, porque si el tipo está todo el tiempo mirándose,
claro.
Lo lindo que es.
Entonces a ella no la vas
y si
a mirar.
Vos estás enamorado de vos, bueno.
No hables después de un gran esfuerzo. Terminas los trabajos, hiciste cosas
sí.
Pesadas, tienes la cara desfigurada y está todo transpirado. No elijas ese momento para hablarle a ninguna mujer. Bueno, entonces no vaya al gimnasio a hablar.
No, pero usted entre un ejercicio y otro puede hacer mucho claro. Tiempo. Pero no, jadeando no sirve, vio que usted quedó agitado.
Sudando tampoco. Ser caballero es un plus en el gimnasio. Recoge las pesas,
uh-huh.
Déjala pasar a tomar agua primero, acepta compartir los aparatos. Invítala a compartir tu aparato.
No, los aparatos ¿no? Son individuales.
Bueno, para mujeres. Ahora, si tú bien. Eres una mujer y quieres impresionar a un
¿y no es lo mismo, pero al revés?
No. Pregúntale por el funcionamiento de una máquina. Dice, ¿cómo funciona esta máquina? Dice, y la señala.
Ah, bueno, pero entonces que se hace la tonta. Dice que eso le gusta
sí,
a los hombres.
¿Cómo funciona? No, la máquina, no la tonta.
Sí, ya sé. No, digo que ella se hace la tonta.
Sí, sí, te entendí bien.
Ah, bueno, se hace la que no entiende.
Claro.
Y entonces le dice, ay, yo no sabría cómo hacerlo.
Ah, sí. El papel de la primeriza les hace sentir útiles a los hombres. Porque les gusta jugar el rol de sabio protector.
Claro, un imbécil.
Sí, un imbécil. No esperes que la charla gire hacia la física cuántica.
Justo que habíamos dicho.
Justo que estaba hablándole del gato de no sé quién.
Sí, estábamos por empezar a hablar de eso.
Sí, sí. Maquillaje, ¿sí o no? No es necesario que estés maquillada para ir a una boda, pero nunca está de más aplicar un poquito. Hay que averiguar cuáles son las novedades que la cosmética ha lanzado para el gimnasio.
Porque no se le corre con la transpiración.
Sí,
toda
a mí me parece que es un desastre.
Se
arma un pastiche.
Como que hubiera llorado, ¿vio? Cuando claro, lloran los ojos negros.
Bueno. Dice, porque si no pareces un personaje de Tim Burton.
Mire.
Su hermano.
Sí, sí.
Bien. Paciencia. Sí. Bueno, cómo no. Vamos a ver. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. No, paciencia, no me están pidiendo un tango.
Esto es otro, claro.
Es el título de uno de los apartados que dice, paciencia, no es una discoteca. Ah, las cosas en el gimnasio van despacio. como dijo Ignacio.
Pero veo que igual, cuidado, porque hay gimnasios de las zonas más rumbosas de Buenos Aires, vamos a decir, sí, que están de moda, que están montados como boliches, con luces de colores, partes más oscuras,
pum, pum,
sí,
pum,
música alta, pum, graves, alta. Sí.
Sí, sí. Bueno, quizá tengas que estar una semana de miraditas hasta que un día él se acerque a hablar. De esa primera charla hasta una primera cita pueden pasar incluso semanas. ¿Pero qué te crees? Eso si tenés mucha suerte y te sale bien.
No va, ¿no? Más, no va más. No. Usted dice, la de las miraditas, bueno, este era el de las miraditas, ¿no? Pero no vino más.
No.
¿Y se lo perdió?
Siempre está pasando eso.
Y claro,
no hay recurrencia. Vos vas a un lugar, te gusta alguien, vas al día siguiente para seguir adelante con un plan, no fue la misma.
No, no fue.
No fue más.
No fue más.
O te atiende por ahí una mina que te gusta. 3 días duran las minas que trabajan en los cafés.
Sí, ya se fue a trabajar.
Y al cuarto día, cuando vos te parece que ella responde, no viene más.
No.
Y viene otra. Y así. Bueno. En el gimnasio lo mismo. Pero el hecho de que el tipo esté bebiendo un batido de proteínas en lugar de una copa, uh-huh, hace que todo sea más lento. ¿Y qué quiere? ¿Que sirvan tragos en los...
No, no, gimnasios? Está bien, no, pero no. Las proteínas, no sé.
Cuidado si lo abordas cuando el tipo está descansando. No. No uses auriculares. Es maravilloso entrenar escuchando tus canciones preferidas, pero él no te va a hablar porque nosotros mismos le hemos dicho que no lo haga en el acápite dedicado a los hombres. Bueno, no le hables en la cinta para correr.
No, ahí no se puede.
No se puede hablar. Además, algunos entrenadores le dicen que el límite para correr suave es que puedas conversar.
Ah.
Cuando ya no podés mantener
una... Ya no es suave.
Ya es demasiado y ya no es suave. Así que, no me hables al tiro, también te va a decir.
Y bueno, claro.
Cuidado con el personal trainer. Sí, es sexy, dice aquí.
Mm.
Tiene una gran musculatura.
A ver, me parece estar viéndolo.
Y te sonríe sin parar. Pero ten en cuenta dos cosas. Es la persona más codiciada del gimnasio. Bueno, por eso me gusta.
Bueno.
Que venga a buscar al más mamerto.
Sí, pero él le hace las miraditas, se las hace a todas.
Y bueno, pero...
¿qué? Se las hace a todas.
Bueno, que me las haga a mí también.
Sí, pero no, que no se va a fijar en usted.
¿Por qué no se va a fijar en mí?
Discúlpeme.
¿Qué tengo yo? Discúlpeme.
Discúlpeme que se lo diga así, pero mire, aquella... no puede competir.
Son aquella que son, sí, abren la boca y son unas tontas.
Bueno, pero todavía no la abrieron y él no
se dio cuenta. Sí, hasta que la abran. Bien, por el contrario, si tienes un affair con un cliente cualquiera del gimnasio,
es mejor.
Bueno, es mejor
que el tipo, sí. Porque además usted, si después por algo no le gusta, se pelea, no le interesa más, ya no puede ir ahí, porque está el mismo tipo.
Claro. Pero acá dice que es bueno para el entrenamiento, el gustar de alguien.
Ah,
porque
sí.
Porque dice, cuando te gusta un hombre o una mujer del gimnasio, es buena suerte, porque de pronto te apetece ir a entrenar.
Claro.
Que cosa que antes uno no voy, es un acicate,
sí,
para cortarse las uñas.
No, eso es un alicate.
Bueno, lo mismo.
Ahora, pero entonces eso, también si usted le gusta alguien de la universidad, le agrada ir a estudiar.
También, bueno.
Y así todo.
Está hablando con alguien que ha seguido carreras que no le interesaban en absoluto,
sí,
solamente por acechar a una dama que ni siquiera le dio bolilla.
Bueno, hay gente...
70% de los pocos conocimientos que tengo se los debo a ese anzuelo.
Y bueno, sí, puede ser que... Pero bienvenido sea.
Sí, ese es mi nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bienvenido sea, me llamo. El gimnasio entonces es el mejor centro de flerteo posible. Mucho mejor que la Berrap.
Sí, yo creo que es un gran lugar el gimnasio.
Sí, yo creo sí también.
Sí, realmente sí. Y además puede graduar los tiempos, tiene muchas ventajas el gimnasio.
Sí, el que ya no tiene tantas ventajas soy yo.
Bueno, pero de todas... ¿Pero quién le dice?
Que antes me desempeñaba con cierta gracia en un gimnasio.
Sí.
Y ahora no levanto ni 3 kilos.
Bueno, pero puede hacer otro tipo de...
Si no, me dice la mina, no levantás esa pesa, esa mancuerna, y me querés levantar a mí.
Bueno, no...
Que marco 1.36 la milla.
No, bueno, señor. Puede hacer elongación.
Sí.
Y todos esos ejercicios. No es elegante la elongación, para que...
No, uno parece...
Al menos para un hombre no es
elegante. Parece que uno está, anda a saber en qué prolegómeno.
Sí, sí. No es elegante.
Bueno, lindo informe este, me gustó.
Sí, tenemos... ¿Cuándo empezamos el gimnasio? Hay que empezar.
Sí, yo siempre lo dejo para la semana que viene.
Sí, yo también, digo. O me queda lejos y ahora me pusieron un...
Sí, yo tenía un gimnasio muy bueno.
Sí.
Y tenía un defecto, me quedaba lejos.
Claro.
Me quedaba un poco lejos. Hasta que se mudaron. Y ahora me queda muy lejos.
Te queda mucho más.
Un poco lejos, mucho más lejos.
Pero a mí al revés, yo tenía la excusa de que, digo, el gimnasio me queda muy lejos, por eso no voy al gimnasio. Y abrí un gimnasio muy cerca, tan cerca como que cruzando un bulevar a una cuadra, menos de una cuadra.
Ah, bueno, claro.
Y entonces yo sigo diciendo que es lejos.
Claro, y comprendió que no era la distancia.
Bueno, claro.
Lo que lo alejaba.
Y se ve que no.
Le voy a contar algo personal, que siempre es bueno en los programas.
Sí.
Contar cosas personales. Hoy, yo tengo en mi casa un aparato, una máquina, que es de gimnasio, pero es una, que permite hacer varios ejercicios. Entre ellos, tiene una cosa transversal que va sobre la... un fierro transversal.
Sí.
Que va sobre la cabeza.
La barra para la espalda.
La barra para tirar hacia abajo y hacer espalda o lo que sea. Sí. Se me rompió y se me cayó en la cabeza. Pero, sí que estaba relativamente cerca de mi cabeza. Pues si no, me liquida.
Sí, porque esas barras son pesadas, más la fuerza sí, que hizo para tirar claro. Para abajo.
No, ni siquiera hice fuerza. Porque si hubiera tirado hacia abajo, hubiera apuntado hacia atrás o hacia adelante de mi cabeza.
Ah, cayó.
Yo estaba haciendo piernas. Y de golpe se me cayó, es lo peor. De golpe se me cayó, pum, en el valero.
Además desprevenido, porque...
Claro, ¿no? Casi me liquida.
Porque eso se habrá salido del gancho, tienen un gancho.
Se rompió el gancho. Y por eso le aclaro a usted y al resto de los oyentes
sí.
Que si ven, si notan algún desatino en mi discurso, proviene del golpazo
que se dio.
Dado.
Bueno,
y probablemente ya no pueda resolver ecuaciones de segundo grado.
Bueno, pero ya no podía antes tampoco.
Ya nunca pude, es la verdad.
Pero mírelo a Pacho Donnell.
Sí.
Que cada vez está más musculoso.
Porque todavía no se le rompió el gancho.
Debe ser por eso, porque
claro.
Todo el tiempo entrenando, se graba los videos.
Lo voy a llamar y le voy a advertir que tenga cuidado con eso.
Bueno.
Y que haga los ejercicios con casco.
Puede ser. O que le preste la máquina, la de Pacho Donnell, es importada, son las máquinas.
Esas no se rompen,
la de Pacho Donnell.
Incluso
no
andan, tienen un automático que funcionan solas sin que usted tenga que romperse el alma.
Con razón, porque yo lo veo que él sigue hablando mientras hace ejercicio y no cambia el tono circunspecto.
No, son esas máquinas que se mueven, son eléctricas.
Sí, claro.
Hacen solas los ejercicios, pone la mano arriba nada más. Y sigue hablando, bueno,
sí,
qué sé yo, y contando las flexiones.
Ahora que lo nombramos a Pacho, ¿sabe que da clases? Qué grande, Pacho Don, mire lo que hace. Da clases de historia argentina gratis por Instagram los domingos, las transmite en vivo, y de puro gusto nomás. Y un montón de gente se pone eso a mirarlo.
Está muy bien.
Está bárbaro,
eso. Eso para que aprendan aquellos que cobran hasta por respirar.
Pero mire, y bueno, clases de historia argentina, nada, lo podemos difundir aquí porque Lo hace gratis en la cuenta
de Nosotros tenemos derecho, porque para empezar hemos hecho gratis muchísimas cosas.
Sí, sí.
Hemos trabajado incluso un año gratis.
Bueno, pero eso fue contra nuestra voluntad. No es el mismo caso. No, no se suba a ese colectivo que es otro. Es otro. Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Bueno, hágala.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de las 7:50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
Bien. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, mire, maestro, aquí se nos acumularon algunos de los pedidos en nuestra mesa de trabajo. Me gusta cuando se dice en la mesa de trabajo.
Sí, que parece que fue una mesa de carpintero.
Sí, ¿no? Sí. En los medios se dice la mesa de trabajo, en la radio se dice la mesa y en la televisión el piso.
Mira que
dice,
no, pero antes decía la mesa de trabajo entero, sí, sí.
Sí, sí.
En las radios.
En las radios también.
Ah, usted sí. Dice que en la televisión no se usa eso.
No, dicen el piso. Vino al piso, claro. Que es al estudio.
O sea, trabajan con los papeles sí, en el piso.
En el piso.
Agachados en cuatro patas.
Arrastrándose, sí, le dirían.
Es como... Bien.
Reptando. Bueno, le piden los ejes de mi carreta.
Ah, los ejes de su carreta.
Sí, de mi carreta.
Qué linda canción, ¿eh?
Bueno, pueden escribir por WhatsApp a este programa. Recuerden que es 11-6585-5580. Siempre por escrito ahí, ¿no?
Es
no
una versión así más rapidita, más bailada, ¿no? Más como para... Horrible, ¿no?
Para la Milonga. Va medio barranca abajo eso. Sí. Bueno, para Mariana le piden For You Blue.
Un tema de los Beatles.
Bien.
George Harrison.
Because you see, I love that girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment, girl, for you.
Maestro, no sé si está para hacer palomita blanca.
Sí, cómo no.
Ah, bueno. Esa no.
¿Todo te parece?
Es que claro, vino con la inercia y sigue lo mismo. No, palomita blanca es otra cosa.
Voy a agarrar el bandoneón, si me permite.
Por favor.
Thank you.
Bueno, acá le piden, esto creo que es para usted, Moreira. ¿Qué le es? Pide, mañana estamos en el Chacarerian, ¿verdad?
Sí, está el trío también, ¿eh? Está. Pidan pedidos para el trío, ¿a dónde?
Sí, al 1165855580, lo okay. WhatsApp. Y si no piden, acá le piden Zampa.
Zampa, ok, sí, sí, es de San Pablo, eso sí, es sí. Un tema, sí, es una canción.
Bien.
Pensé que estaba diciendo otra cosa.
No, Zampa. No, me okay. Imagino que es esto.
Zampaoli.
Se lo piden a otro. Sí, póngale.
Alguna cosa acontece en mi corazón. Que só cuando cruzo Ipiranga y Avenida San Juan. É que quando cheguei por aqui, eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para me irritar ali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que é só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que nasci só já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse o difícil começo, só faço o que não conheço. Que vem de outro sonho, feliz de cidade. Aprende de três a chamar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Nos vamos, queridas, queridos, con lo que el maestro disponga para cerrar este
¿qué
programa?
¿Qué les parece esta?
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
De amor, hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Milonga de ensueño bajo el cielo estrellado. Como ninguna.
Cuchara de café, el último café de tus labios compelidos y dieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final y un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos me brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo toda nombra, que ganas enormes me dan de llorar.
Gracias a las guitarras, un aplauso.
Era el atardecer que la pareja siempre llegaban junto a aquella reja donde ella y él, unidos con fervor en un abrazo ardiente, juraban su amor. Tenía ella en los ojos la dulzura de una mirada plena de ventura, y en el clavel de su boquita en flor un poema de amor para vivir con él.
Estás escuchando Malena, Malena 750.
Estás en la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:59. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 6 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 87%. En la ciudad de Formosa, 28 grados 1 décima. La industria volvió a caer en marzo. El INDEC informó que en el tercer mes del año, el sector se retrajo un 4,5% respecto a febrero. Se trata del peor registro para la industria desde la llegada de Javier Milei al poder. En esta línea, el INDEC informó también que la construcción se contrajo un 4,1% en el tercer mes de 2025, siendo la baja más pronunciada en los últimos 12 meses. Mauricio Macri responsabilizó a Javier Milei por la caída del proyecto de ficha limpia. El expresidente consideró que el mandatario debería hacerse responsable por la caída de la iniciativa. En este sentido, afirmó que el gobierno defraudó a todos los argentinos y reclamó que dé explicaciones.
Es un día triste para la República, ¿no? Muy triste. Hoy volvimos a defraudar a millones de argentinos. Este gobierno defraudó a millones de argentinos en la esperanza, en la ilusión de ir hacia una sociedad normal donde los corruptos no puedan participar de la política, donde haya reglas de juego claras. Y la verdad que es muy triste, muy triste. No se puede haber caído nunca la ley. Podría haber, que a último momento le falle algo, pero esto así, de golpe. Pero el gobierno es el único responsable. O sea, la segunda cosa que me entristece es que de vuelta ahora el presidente equivoca el adversario, el PRO. O sea, el PRO no tiene ninguna responsabilidad. De vuelta, es difícil conducir este país. Es difícil ser presidente. Y yo lo entiendo más que nadie a Javier Milei. Pero la primera cosa es hacerse responsable de qué es lo que le toca a cada uno. Sí. El único que tiene que dar explicaciones hoy de por qué no tenemos más proyectos de ficha limpia, porque no solo no se aprobó, se dejó caer, con lo cual hay que empezar todo de vuelta, es el gobierno. No hay otro, no hay otro.
Deportes.
Hoy continúa la actividad de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Roma. Desde las 6 de la mañana de nuestro país, Román Andrés Burruchaga se enfrentará al ruso Karen Khachanov por la segunda ronda del torneo. Más tarde será el turno de Francisco Comesaña, Sebastián Báez y Camilo Hugo Carabelli. El dólar oficial cerró en 1.130 pesos, el informal en 1.165 pesos y el riesgo país en 678 puntos.
Tránsito.
Desde las 15, trabajadores estatales se concentrarán en Avenida Belgrano al 2500. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 6 décimas, el cielo está cubierto, humedad 87%. En la ciudad de Formosa, 28 grados, una décima. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Una señal.
El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú.
Las 750 presenta una gran charla de dos periodistas que siempre lo dan todo. Fran Cartel y Alejandro Apo, que ya se sabe, hablan hasta por los codos. Debatirán sobre grandes pasiones, los amores y odios de los argentinos. No te pierdas esta charla calorada que se viene en la Feria del Libro.
¡Compañeros trabajadores!
Sábado 10 de mayo a las 17 en el stand del Grupo Octubre, en La Rural. Las 7:50.
Este domingo, 11 de mayo, 20 horas, en el Teatro Broadway de la calle Corrientes, presentaremos La Conversación Infinita junto a Darío Stanzreiber. Apúrese, porque quedan pocas entradas. La Conversación Infinita. Stanzreiber, Dolina, Teatro Broadway, domingo, 11 de mayo, 20 horas. Entradas, Plateanet.
La semana de mayo en las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasa por la radio del 19 al 23 de mayo y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la semana de mayo en las 7:50. ¡Viva la patria!
Una señal. Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Volvió el maleco buscando su fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el Cristo. Y al sentir un tango con padrón y retobago, recordás de aquel pasado la gloria guapa de Ventarrón.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna.